Palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a estar dando lectura a los versos del 3 hasta el versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 3 al versículo número 12. Si usted nota que alguien no tiene la escritura, puede comparta, ¿verdad?, la palabra del Señor con la persona que está a su lado, para que así todos, gloria al Señor, podamos dar lectura a la palabra del Señor. Voy a invitar, ¿verdad?, que nos coloquemos de pie. Siempre acostumbramos, en reverencia a la palabra del Señor, colocarnos de pie cuando leemos la escritura. Bendito Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7, y leemos a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcaar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo quiero que tú saludes al que está a tu lado y le vas a decir: Dios quiere darte la victoria. Díselo: Dios quiere darte la victoria. Saluda al que está detrás de ti, saluda al que está delante, y dile en esta tarde que Dios quiere darte la victoria, que Dios quiere darte victoria, Dios quiere darte victoria, el Señor quiere darte victoria. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos victoria? Yo creo que Dios quiere darnos victoria. Somos hijos de Dios y Dios quiere darnos la victoria. Vamos a orar en esta tarde. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo vengo ante ti en esta tarde a presentarte tu palabra y a pedirte que a través de ella, Señor, tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones, que tú ministres, Señor, a través de tu palabra. Mira, tú conoces, Dios, la necesidad, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Y yo te pido que en esta tarde, Señor, a través de tu tu palabra tú me ayudes, Dios mío, a decirle a este pueblo que tú quieres darle victoria, Padre amado, que tú quieres darle una victoria grande, Señor, pero yo te pido que nos ayudes, Dios, a hablar tu palabra y que la bendiga en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en manera especial, que tú trates con la necesidad, que si tienes que redarguir la vida de alguien en esta tarde las redargullas, que si tienes que, oh Dios, alentar a alguien en esta tarde traigas aliento, si alguien necesita salvación, que en esta tarde se vaya de ti, de aquí abrazado de ti, Señor, con la salvación de su alma, Padre. Gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Se atreve a dar un gloria a Dios. Bendito Dios, puede tomar asiento, pero no deje de alabar el maravilloso nombre de Jesús, al cual adoramos y glorificamos en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. El pueblo de Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Yo creo que todos esos estamos, podemos decir, en acuerdo en esta hora. Era el pueblo de Dios. Se le conocía así como el pueblo de Dios. Y en los libros históricos, usted va a encontrar en muchas ocasiones al pueblo de Israel peleando contra el enemigo. Hay un sinnúmero de batallas que el pueblo de Israel, peleaba contra sus enemigos. Y tenía muchos enemigos. Y la Biblia nos trae o nos cuenta diferentes batallas que el pueblo de Israel peleaba contra el enemigo, contra los enemigos. Eran batallas físicas, eran batallas de cuerpo a cuerpo o ejército contra ejército, peleando unos contra otros. Ahora bien, según el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia del Señor es el pueblo de Dios hoy en día. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Somos el pueblo de Dios. Usted y yo somos lavados por la sangre del Señor. La Biblia dice, a los suyos vino, refiriéndose al pueblo de Israel, mas los suyos que no les recibieron, pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Usted y yo somos hijos de Dios. Y de la misma manera, oiga bien, de la misma manera que el pueblo de Israel tenía batallas en el Antiguo Testamento, donde peleaban físicamente contra el enemigo, el pueblo de Dios hoy también tiene batallas. También tiene batallas que está peleando. Probablemente no en la misma dimensión o en la misma forma que peleaban en el Antiguo Testamento, porque quizás ninguno de los que estamos aquí, a excepción de alguien que haya estado en el ejército, ha utilizado armas para pelear contra el enemigo. No estamos hablando de una pelea o de unas batallas quizás físicamente, pero la realidad es que la iglesia de hoy tiene batallas también. Y el mismo y cada uno de los que estamos aquí, como corporal, como iglesia corporal y como individuos, usted tiene batallas. Cada uno de los que estamos aquí estamos peleando unas batallas. Está peleando unas batallas en su vida espiritual. Estamos peleando unas batallas que estamos tratando de ganar esas batallas. Y las tenemos. El cristiano que diga que no tiene batallas, tiene que ser que tal vez vive en algún, se ha puesto algo de cristal que lo cubra y que no tiene batallas, pero tenemos batallas. El mismo Pablo, hablándole a Timoteo, le dice de la vida cristiana, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El mismo Pablo, al terminar su carrera ministerial, hablando de su ministerio, dice, he peleado la buena batalla. O sea, que el cristiano tiene batallas. que el cristiano tiene luchas. El mismo Pedro hablándonos nos dice que somos extranjeros y peregrinos, pero que tengamos cuidado porque los deseos carnales batallan contra el alma. Hay una batalla. Cada uno estamos teniendo batallas. Yo sé que aquí hay personas y me atrevo a asegurar que usted está teniendo a veces batallas en el hogar para servirle a Dios. Que usted está teniendo batallas a veces con algún muchacho, con algún hijo que no quiere servirle al Señor. O a veces en los trabajos. Oiga, se levantan a veces batallas en los mismos trabajos. Se levantan a veces dificultades. Gente que quieren hacernos la vida imposible. Y son batallas. Y por encima de eso, se suma lo que dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que reinan, que habitan en los lugares celestes. La vida cristiana es una batalla. Por eso la Biblia nos llama soldados, porque estamos llamados a una batalla. Ahora bien, yo quiero decirte en esta tarde que el deseo de Dios es que nosotros obtengamos victoria en nuestras batallas. Que tengamos victoria en nuestras batallas. Y yo quisiera tomar el modelo de unas batallas que peleó el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, y que veamos el modelo que ellos utilizaron para pelear esas batallas. En algunas de ellas fracasaron, pero en otras tuvieron victoria. Y yo quiero que vea el contraste entre una y la otra, para que nosotros imitemos las que tuvieron victoria y usted pueda tener victoria en la vida cristiana. El libro de Samuel, cuando comienza el libro de Samuel, Israel era gobernado por los jueces. Los jueces eran hombres que Dios escogía para que juzgaran a la nación de Israel. Pero en el tiempo de Israel, de los jueces, una cosa que caracterizó al pueblo de Israel en ese tiempo era que cada cual hacía lo que le parecía. Era un tiempo donde la gente se había apartado de Dios. Y si usted ha leído el libro de los jueces, usted va a encontrar que en ese tiempo era un tiempo de mucha inestabilidad espiritual dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios le daba una victoria, ponía un juez, Dios le daba una victoria, pero una vez después que ganaban la victoria, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo delante de Dios y volvían y caían otra vez en la misma situación. Y así era levantándose y levantándose. Y así era en el tiempo que está la historia que nosotros vamos a discutir en esta tarde. Ellos estaban en un proceso de una inestabilidad. El mismo ministerio, el mismo trabajo del sacerdocio dentro del pueblo estaba por el suelo. Habían menospreciado los sacrificios a Dios. Los hijos de Elí estaban cometiendo barbaridades dentro de la casa de Dios, durmiendo con mujeres, robándose la ofrenda. Había una inestabilidad grande en el pueblo de Dios. De tal manera que Dios tiene que escoger a otro hombre y destituir a Elí y a sus hijos para que ya no fuesen más sacerdotes de él. Porque Dios vio que ya él no quería, él necesitaba buscar a alguien más. Y escoge a un muchacho llamado Samuel para que fuese ahora él el que dirigiera al pueblo de Israel. Escoge a este muchacho. Y en el proceso de él, Dios es preparando a este muchacho. Dios le habla y le dice lo que le esperaba a Elí y lo que le esperaba a sus hijos. Y mientras están en ese proceso de este muchacho prepararse para ser el líder de Israel, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Samuel, porque algo sucedió. En el capítulo 4 dice la Biblia, en el verso primero, y Samuel habló a toda Israel, y por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. En este mismo tiempo de esta situación espiritual del pueblo de Israel, dice la Biblia que el pueblo de Israel sale a encontrarse en batalla con los filisteos, uno de los enemigos del pueblo de Israel. Y vea lo que sucede, verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla Israel a Israel, y trabándose el combate, oiga lo que sucede, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel va a la batalla, ellos son el pueblo de Dios, son el pueblo del Señor, pero son derrotados por sus enemigos y mueren 4,000 del pueblo de Israel. Perecen 4,000 del pueblo de Israel, fallan en la batalla, son derrotados en la batalla. El pueblo de Dios, óigame bien, no es que esto no era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios, eran los hijos de Dios, pero son derrotados en la batalla. Y a la consecuencia de la derrota, 4,000 hombres perecen, mueren en aquella batalla. Inmediatamente, vea lo que sucede. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, y fíjense, ellos se preguntaban, porque ellos decían, ¿cómo es posible esto? Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos empezaron a preguntarse, ¿qué pasará? ¿Por qué perdimos la batalla? Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los de Dios, ¿por qué hemos perdido la batalla? Y yo no sé si a usted se ha preguntado alguna vez, porque la realidad es que a veces en nuestra vida cristiana hemos perdido batallas. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué yo no estoy ganando la batalla? ¿Por qué yo no estoy ganando? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no estoy ganando la batalla? Y esto se están preguntando estos hombres. Ellos se están preguntando, nosotros somos el pueblo de Dios y ahora vamos a la batalla, pero somos derrotados en la batalla. Sufrimos derrota en la batalla, no obtenemos una victoria en la batalla, somos derrotados en la batalla. Y ellos se preguntan y se dicen, ¿por qué nos ha herido Dios hoy así? ¿Qué ha sucedido? Y inmediatamente buscan la alternativa, ¿cómo vamos a nosotros poder ganar la batalla? Buscan una manera para ellos volver a pelear, volver a levantarse y dar la pelea y ver cómo pueden obtener la victoria. Y vea lo que sucede. Verso allí mismo en el versículo número 3. Dice, y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Y vea las soluciones que ellos traen para tratar de ganar la victoria. Dice, traigamos a nosotros a Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de los enemigos. Ellos dicen, la primera vez fueron a pelear, 4,000 son derrotados, y ahora ellos van y dicen, bueno, algo pasó, ¿por qué no hubo victoria? Y se acordaron de que Dios le había dado a ellos o le había ordenado a construir un arca. ¿Qué era el arca de Jehová? El arca de Jehová era donde estaba el pacto. Dentro del arca era una caja de madera de acacia forrada de oro, donde dentro ellos habían colocado el maná que había caído del desierto, significando la provisión que Dios le había dado. Habían colocado dentro de aquella arca los libros de la ley, o sea, la ley, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, lo tenían allí, el libro del pacto, y también estaba allí la vara de Aarón, que había reverdecido en una ocasión. Aquella arca del pacto era el lugar donde Dios se reunía con el hombre en el tabernáculo. Simbolizaba la misma presencia de Dios para el hombre. Simbolizaba la presencia de Dios. Era el lugar más santo, era lo más santo que había en el pueblo de Israel. Era el arca del pacto. Era tan santa y tan santa. Y usted ha leído más adelante en la Biblia que dice en una ocasión que David, cuando el rey David mandó a buscar esa arca, y la iban a traer, uno de los que iba, Usa, dice la Biblia que la traían en unos bueyes, y cuando esta arca se iba a caer de los bueyes, y Usa con la buena intención quiso detenerla para que el arca no se cayera, dice la palabra de Dios que Dios lo mató al instante porque tocó aquella arca que él no podía tocar. Aquella arca era algo especial. Aquella arca era donde la presencia de Dios se manifestaba. Era algo tremendo. Era donde la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí era que estaba esta arca y la misma presencia de Dios estaba. Entonces ahora los líderes del pueblo dicen, bueno, fuimos derrotados. Nos derrotaron con 4.000 hombres y fuimos a la batalla y fuimos derrotados. Pues lo que necesitamos es traer el arca, porque si tenemos el arca y tenemos la presencia de Dios con nosotros, vamos a poder derrotar a estos hombres, vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. Y ellos deciden traer el arca y vea lo que sucede, dice la palabra de Dios, dice allí. Y envió el pueblo a Sila y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y el verso 5 dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Óigame, trajeron esta arca. Y cuando trajeron esta arca, dice la palabra de Dios, que el pueblo gritó de tanto el fue el júbilo, el gozo, la alegría de que el arca de Dios, la presencia de Dios estaba allí, que ellos gritaron y el lugar donde estaban tembló la tierra. Óigame, hubo un temblor tremendo de la tierra. Fue tanto el temblor, que mire lo que dice. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oiga bien, cuando los filisteos oyen que el arca de Dios estaba, que el arca de Jehová era la que iba a venir, que el arca, que ahora los israelitas venían con el arca, la gente de afuera sabía, la gente, los enemigos de Israel sabían, que cuando Dios peleaba por el pueblo no había oportunidad para ellos. Que cuando Dios pelea por el pueblo, yo quiero que usted sepa algo, aún el inconverso sabe que cuando usted está agarrado de Dios no hay nada que puedan hacer contra nosotros. Aún, mire, yo oía el testimonio de una hermana que ella era cristiana y una mujer de Dios. Y en una ocasión están cerca de su casa, había un centro de estos de espiritismo, mujeres, personas que van y leen la bola de cristal a la gente y le dicen, y le leen la palma de la mano y le dicen, y hay gente tonta que va a estos sitios, y se llenan estos sitios creyendo y van y le ponen la mano a la gente para que le lea y le dice, esto te va a pasar y esto te va a pasar y va a pasar. Y esta señora un día vino a tocar a la puerta de esta hermana a decirle, yo quisiera que usted no pasara por frente de casa, porque cuando usted pasa por frente de mi casa, como que se revuelca algo en mi casa, como que no hay algo que no me deja concentrar, no me deja concentrar. Es que esta mujer estaba llena del poder de Dios, y aún el enemigo sabe que cuando el poder de Dios está sobre algo, la gente tiembla. Los demonios, la Biblia dice que creen y tiemblan también ante la presencia del poder del Señor. Y ella le pidió que por favor no pasara por frente de su casa, porque le dañaba el negocio cuando ella pasaba por allí al frente de su casa. La gente de afuera sabe que cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, hay problemas para el que quiere hacerle algo al pueblo de Dios. La gente del mundo sabe que cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, cuando la presencia de Dios está en usted, no es mejor no meterse con usted, porque el que se mete con un hijo de Dios, el que quiere hacer algo contra un hijo de Dios que tiene la presencia de Dios en su vida, se está buscando un problema grande, bendito Dios. Y los filisteos entendían que cuando el arca de Dios estaba con el pueblo, ellos habían oído todo lo que Dios había hecho cuando el arca de Dios estaba. Ellos habían oído cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Ellos habían oído cómo Dios le había dado tantas victorias al pueblo de Israel y le había dado esa tierra con el arca de Dios. Y ahora oyen ese estruendo tremendo, tremendo del pueblo de Israel de gozo, porque el arca de Dios está con ellos. Y la Biblia dice que tienen miedo ahora. Tienen miedo de pelear, tienen miedo de obtener la victoria. Pero vea lo que sucede. Oiga bien, dice allí: y los filisteos, verso 7, tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y dice el 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron, que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. El enemigo sabe lo poderoso que es Dios. El enemigo sabe lo que Dios hace. El enemigo sabe lo que Dios puede hacer, lo que él puede hacer. El enemigo lo sabe. Y ellos sabían: este fue el Dios que mandó las plagas a Egipto. Este fue el Dios que hizo que el imperio de Egipto, un imperio tan poderoso, cayera rendido ante los pies de este pueblo de Israel. Y ahora tienen miedo. Pero oiga lo que dice el 9: esforzaos, oh filisteos, y ser hombres para que no sirváis a los hebreos. Como ellos han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Verso 10. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 3,000 hombres de a pie. En la primera vez sin arca, cayeron 4,000. Ahora con el arca, caen 30,000. Ahora con el arca, caen 30,000 en la batalla. Otra derrota más para el pueblo de Israel. Ellos pensaban que con sencillamente traer el arca y tener el arca como si fuese un amuleto. Usted sabe que hay gente que tiene las cosas de Dios como si fuesen amuleto. Hay gente que piensa que porque tiene una Biblia abierta en la casa, en el Salmo 91, eso le va a proteger la casa. Hay gente que piensa que porque carga un crucifijo, eso lo va a proteger de las huestes del enemigo. Óigame bien, esto no es asunto de tener los símbolos, es asunto de que en nuestra vida esté Dios de verdad, que el Señor se esté agradando de lo que yo estoy haciendo, porque de lo contrario, mi vida siempre estará en derrota. Israel tenía el símbolo más grande que podían tener de espiritualidad: el arca de Jehová. El arca donde la presencia de Dios estaba. Tenían el símbolo con ellos. Y yo me imagino, y todo el mundo estaba, y gritaban, ¿sabe? Estaban dando gritos. Porque esto no es asunto tampoco de gritar. Yo puedo gritar aleluya y puedo gritar gloria a Dios, pero en el cielo hay un Dios que sabe cómo está mi vida delante de la presencia de Dios, cómo está mi vida, mi relación personal con Dios, lo sabe Dios. Y a veces estoy sufriendo derrota a pesar de que cargo la Biblia, a pesar de que vengo a la iglesia, a pesar de que estoy gritando y dando gloria a Dios y diciendo aleluya, porque no estoy viviendo una vida agradable delante de la presencia de Dios, como Dios quiere que yo la viva, bendito el nombre del Señor. Israel llevó a la batalla el arca, llevó a la batalla el grito. Gritaron de una manera que hasta el enemigo tuvo miedo. Al enemigo no hubo miedo, pero a la hora de la verdad, a la hora de la batalla, perdieron la batalla otra vez. Y ahora no solamente perdieron 4,000, ahora perdieron 30,000 en la batalla. 7 veces más y un poco más de lo que habían perdido en la primera batalla. 7 veces más. Y en esta ocasión, no solamente perdieron la batalla, perdieron el arca también. El arca se la llevaron también los enemigos. Se robaron el arca, aunque ellos no sabían lo que estaban haciendo, porque eso le trajo problemas más tarde a ellos. Si usted lee, dice la Biblia que el arca, y no era que no hubiera, que Dios no tuviera poder, Dios tenía poder, esa arca tenía poder, porque cuando se la llevaron a la tierra de los enemigos, si usted lee allí, no vamos a leer esa parte, pero si usted lee, dice que los filisteos dijeron, pues vamos a poner el arca, porque ellos sabían que eso era una arca poderosa, y quisieron ponerla al lado de los reyes de ellos. Ellos tenían un rey que se llamaba Dagón, y cogieron el arca y la pusieron al lado de Dagón. Pero por la mañana, cuando ellos se levantan, está Dagón postrado, tirado en el suelo, adorando el arca. Y ellos se asustaron, y qué dijeron, qué pasó aquí, y volvieron y enderezaron a Dagón. Y al otro día vuelve nuevamente y encuentran a Dagón, el dios de ellos, postrado y todo roto allí, frente al arca de Jehová. Porque es que la presencia de Dios era grande. Es que el único Dios, al único Dios que le servimos, es al Dios que le sirve el pueblo de Dios. Ese es el único Dios. No hay otros dioses. Pero oiga bien, 2 derrotas consecutivas tiene el pueblo de Israel. 2 derrotas, dos derrotas grandes. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué están ocurriendo estas derrotas? Y ahora viene en el capítulo 7 donde leímos, donde nos encontramos, leímos, ahora está Samuel como juez de Israel. Ahora Samuel está a cargo del pueblo de Israel. Y oiga lo que dice Samuel en el versículo 3 que leímos. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Y Samuel da en el grano. Samuel empieza su periodo de juez y lo primero que le dice es, ustedes quieren tener victoria, ustedes quieren que Dios les dé victoria en su vida, de todo corazón, vuélvanse a Dios. Hermano, usted quiere tener victoria en su vida, de todo corazón, vuélvase a Dios. Sirvámosle a Dios de todo corazón. Sírvale a Dios de, con todo su corazón, con toda su alma. El Señor le, Dios le dice a través de Samuel al pueblo, sírvanle a Jehová de todo vuestro corazón, de verdad, de adentro del corazón. Sírvele de todo vuestro corazón. Y le dice también, no solamente esto, sino que le dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de las manos de los filisteos. ¿Quieren tener victoria? Le dice Dios, quita los dioses ajenos delante de ti. Quita los dioses ajenos. Quita a Astarot, quita a Baal, quítalo delante de mí. Y yo te voy a dar victoria sobre el pueblo de los filisteos. Yo te voy a dar victoria. Oiga bien, porque esto aplica a nosotros hoy en día también. ¿Usted quiere tener victoria en su vida cristiana? ¿Tú quieres tener victoria en las batallas que estás teniendo? ¿Tú quieres tener victoria en las batallas que tú llevas, que te preguntas por qué estoy teniendo esta batalla, por qué estoy teniendo esta lucha y por qué he fracasado en algunas de ellas, por qué he estado teniendo fracaso y tras fracaso y tras fracaso y como que no me puedo levantar? El Señor le dice a este pueblo, quita los dioses ajenos delante de ti. Quita de delante de ti aquello que le estás dando más prioridad que a mí. Atrévete a quitar de delante de mí aquello que le estás dando prioridad. Le estás dando más prioridad quizás a cosas que a mí no me agradan, que las tienes en prioridad y las adoras más que lo que me adoras a mí. Las adoras más que lo que me sirves a mí. Un Dios, hermano, no tiene que ser sencillamente algo de palo o de madera o de piedra. Hay gente que carga con dioses, que anda con dioses, que vive adorando otros dioses, que es más importante otras cosas que Dios. Todo lo que pongamos en lugar de Dios, en lugar del Señor, se puede convertir en un Dios para cada uno de nosotros. Y mientras nosotros, aunque usted cargue la Biblia y la tenga debajo del brazo, y la lleve con usted y la tenga allí, la Biblia no es un amuleto. Si esta Biblia no está en su corazón, no está en su mente, no sirve para más nada. Si no está en su corazón y en su mente, la Biblia como amuleto no sirve. No es un amuleto, algo que yo lo tengo como que me va a proteger. Me protege si yo leo lo que está aquí y si yo vivo lo que está aquí. Eso me va a proteger, eso me va a ayudar a que yo tenga victoria en mi vida, pero no me va a proteger como que la tenga como amuleto o que la cargue como amuleto. Quiero tener victoria, tengo que decirle a Dios: Dios mío, Señor, ¿hay algún Dios en mi vida? ¿Hay algo que yo te esté colocando por encima de ti, que lo tenga más? Para mí es más importante eso que Dios, es más importante eso que servirte a ti, es más importante eso que yo darte a ti mi adoración y mi alabanza. Si quieres tener victoria, tienes que decirle al Señor en esta tarde: Dios, yo quiero quitar a los Baales de mi vida, yo quiero quitar a los Astarot de mi vida, yo quiero quitarlos de mi vida, porque yo quiero tener victoria en mi vida cristiana. La Biblia dice, Samuel le dijo al pueblo: quitad los dioses ajenos y a Astarot delante de vosotros, y preparad vuestro corazón. Prepara tu corazón. Prepara a vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Dale solamente a Él. Yo quiero decirte, hermano joven que estás aquí en esta tarde, tú quieres tener victoria en tu vida, dale tu vida solo a Dios. Sírvele solo a Él. No vivas una vida doble en el Señor. Dios no le agrada eso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Una fuente no puede dar dos aguas. O da agua dulce o da agua salada. Dios sabe si nuestra vida está comprometida con el mundo. Si nuestra vida está comprometida con los placeres del mundo, estamos comprometiendo nuestra integridad con Dios. La Biblia es bien clara. Jesús, la misma palabra del Señor dice: el que tiene amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios. Juan hablando dice: hijitos míos, hablándole a su pueblo, a los hijitos, le dice el Señor que no sabéis que el que peca, el que vive una vida de esta manera, se convierte en que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es enemigo del Señor, y tenemos que tener cuidado, porque nuestra vida podemos estar comprometidos, demasiado comprometidos con el mundo, que llega un momento que no hay en nuestro corazón y en nuestra vida está comprometido. Entonces queremos a veces que Dios venga a nuestro auxilio cuando lo necesitamos. Y oiga bien, Dios es misericordioso y en muchas ocasiones actúa de esa manera y lo ha hecho así. Pero hay ocasiones cuando usted está tan comprometido con el mundo, tan comprometido con las cosas pasajeras de este mundo, que llega un momento que hay batallas en que las va a perder porque su relación con Dios no está como debe estar. El Señor le está diciendo aquí a este pueblo: ustedes quieren tener victoria, ustedes quieren alcanzar una victoria grande, hay que romper con otros dioses. Yo no puedo ser un Dios que comparto mi gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que usted y yo le sirvamos íntegramente a Él y solo a Él. Que lo busques a Él primero. Que como dice en la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él las va a añadir. Pero no podemos estar comprometidos con el mundo. No podemos. Si usted se compromete con el mundo, su corazón va a estar compartido. Va a estar compartido. Y cuando el corazón está compartido, es como si su esposo o su esposa le dijeran: te quiero a ti, pero también quiero a otra. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se sentiría? O los jóvenes que están aquí, que tengan un novio, una novia, le digan: bueno, yo te quiero a ti, pero tengo otra también. Y las quiero a las dos. Y las amo a las dos. ¿Cómo usted se sentiría? Así a veces nosotros hacemos con Dios. Señor, yo te amo a ti, yo quiero servirte a ti, pero me gusta también los placeres del mundo. Me gusta también la mundanalidad de la calle. Me gusta también lo que a veces hay en el mundo. Me gusta eso también. Estoy diciéndole a Dios: Dios, te amo. Yo sé que a ti eso te desagrada. Yo sé que a ti eso no te gusta y que es abominable ante ti, pero también lo amo allá. Entonces nos preguntamos a veces, ¿por qué vamos a veces a pelear batallas y no las podemos ganar? Y no las podemos ganar. Pero Señor, si yo voy a la iglesia, pero Señor, si yo tengo la Biblia, pero Señor, si yo doy mi gloria a Dios y mi aleluya de vez en cuando, pero Señor, si yo estoy dando los gritos necesarios. No es asunto de dar el grito, de llevar la palabra en la mano, es asunto de tener una relación especial con Dios, es asunto de decirle a Dios: Dios mío, me comprometo contigo, yo quiero servirte a ti todos los días de mi vida, yo quiero que mi vida esté comprometida contigo. Yo no quiero tener compromiso con nada que no sea tuyo, Dios. Señor, que lo que me comprometa, que me vaya a afectar en mi relación contigo, yo quiero quitarlo de en medio. Porque yo quiero que tú seas el que pelee las batallas por mí, que tú me des la victoria. Y hay a veces, hermano, mire, que la razón por la que usted no está ganando las batallas es porque Dios le está queriendo decir: necesitas hacer un cambio en tu vida. Necesitas un cambio en tu vida. Y mientras no tengas ese cambio, podrás seguir, podrás hacer y vas a seguir fracasando, fracasando y fracasando y dándote golpes y dándote golpes, cuando Dios quiere darte victoria en tu vida. El deseo de Dios es darte victoria. Dios le dice al pueblo, le dice: prepara vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y Él los va a librar de la mano de los filisteos. En otras palabras, tú ponte bien con Dios y Él se encarga de pelear las batallas por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios pelea las batallas por uno? Dios pelea. Mire, Dios, el cristiano a veces no tiene ni que pelear. Dios pelea por uno. Dios se encarga de pelear por uno. Dice la Biblia que entonces Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa. Y dice: y yo voy a orar por ustedes, le dijo Samuel. Yo voy a orar para que Dios le dé victoria. Si ustedes hacen esto que les dije, quitan sus dioses. Si ustedes le sirven a Dios, hacen un compromiso con Dios, quitan sus dioses, yo voy a orar. Y dice la Biblia, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Vea la humillación. Ahora se humillaron. Aquella vez lo único que dijeron fue: vamos a traer el arca. Con el arca peleamos y ganamos. Ahora no, ahora ellos se humillan, ahora ayudan, ahora empiezan a ayunar. El ayuno es un acto de humillación delante de Dios. Ellos se ayunan a Dios, ellos le piden a Dios, ayunan, y no solamente ayunan, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y reconocieron su culpa, reconocieron la razón por estas derrotas, la razón por estos fracasos, la razón por esta situación ha sido porque yo no había reconocido mi culpa, no había reconocido mi pecado, no me había humillado delante de Dios. Y ellos se humillan delante del Señor, se humillan delante de Él y reconocen que realmente habían fallado. Y dice la Biblia: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel allí. Y oiga el 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Vuelve nuevamente a la batalla. Los filisteos quieren volverlos a atacar. Israel tiene un poco de miedo ahora porque ha sufrido dos derrotas consecutivas. 4,000 y 30,000 hombres. Ahora vienen los filisteos nuevamente a atacar, porque el enemigo nunca se va a cansar de querer atacarnos hasta destruirnos totalmente. Pero vea lo que pasa. Verso número 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y esta vez dice aquí, y Jehová le oyó. Óigame bien, yo quiero que usted sepa, los israelitas estaban sin el arca ahora. No tenían el arca, pero se habían arrepentido, habían quitado los dioses, estaban buscando a Dios, buscando al Señor. Le dijeron a Dios: Señor, perdóname por lo que te he fallado, por lo que he estado lejos de ti. Y ahora, mire lo que dice. Y aconteció, no están ni peleando los israelitas. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Vinieron. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ahora el que gritó no fue el pueblo de Israel. Ahora fue Dios el que gritó. Ahora fue Dios el que tronó. Ahora fue Dios el que hizo el ruido. La otra vez fueron los israelitas con el arca. Ahora es Dios el que dice, ellos están reunidos orando, los enemigos vienen para él, y Dios truena desde los cielos. Y Dios hace que les da la victoria, y les dio la victoria para la gloria y la honra del Señor. Dios le dio una victoria poderosa, que derrotaron, dice la Biblia. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betar. Y en el verso 13 dice: y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. No volvieron a atreverse a entrar más desde ese momento. Hasta por lo menos el tiempo de Samuel, no volvieron los filisteos. Dios le dio la victoria. ¿Pero cómo se la dio? Por una decisión que ellos tomaron. Hermano que está aquí en esta tarde, yo sé que tú has estado peleando batallas en tu vida. Y yo sé que más de alguno aquí tiene batallas con ellos mismos. Batallas a veces que no te dejan orar. Batallas a veces que no te dejan buscar a Dios. Batallas con querer servirle a Dios como tú quisieras servirle. De querer llevar tu familia como tú quisieras servirle. Pero tú sabes que estás en esa lucha, y que de vez en cuando el enemigo ha tomado ventaja. De vez en cuando ha fracasado. Porque fracasamos en una batalla cuando, por ejemplo, en un hogar, un padre tiene que ofender a un hijo, un hijo ofender a un padre por una discusión que tuvieron. Eso es un fracaso. Es un fracaso en el hogar cuando los esposos se insultan el uno al otro y no pueden resolver el conflicto que ellos tienen. Eso es un fracaso en un hogar. Y son batallas que algunos están llevando. Son batallas, son derrotas que a veces llevamos, a veces tenemos, obtenemos en nuestro hogar, cuando nuestra vida vemos que no está prosperando espiritualmente como debiera prosperar. Es una derrota que a veces tenemos. Es una derrota que a veces tenemos. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros quiere victoria en todas las cosas que emprende. Quieres tener victoria en lo que entiende. Yo estoy seguro que es una derrota emocional para una padre, para una madre, ver a un hijo descarriarse de los caminos del Señor. Eso es una derrota. Eso suena como ver lo que no le sirve al Señor y que no está sirviéndole a Dios como uno quiere. Eso a veces es duro en un padre. Es duro, es como si uno fuera derrotado, como que el enemigo logró ganarme por esa área. Es duro cuando el matrimonio no está marchando como uno quiere que esté marchando. Es duro verlo en esa área. Es duro verlo. cuando aún en el área del ministerio uno ve que áreas no están funcionando como debe funcionar, que no están marchando como deben marchar, uno lo ve como una derrota. Estoy perdiendo la batalla en esa área del ministerio. Estoy perdiendo esa batalla en esa área del ministerio. Y uno quiere, y uno lucha: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy haciendo a veces estamos haciendo lo mecánico, creo que se debe estar haciendo. Pero no hemos hecho un análisis profundo del corazón y decirle: estoy buscando a Dios de corazón como debo. Estoy pidiéndole a Dios, haciéndole a Dios o pidiéndole al Señor. Me he arrepentido de mis pecados, he sacado los dioses que hay delante de mí, los he quitado todo y estoy dándole a Dios el servicio de mi vida como Dios quiere. Eso es lo que tal vez Dios nos está pidiendo. Y quizás hemos estado haciendo y tratando de hacer para Dios y tratando de hacer las cosas que otros hacen, a ver si nos funciona a nosotros, a ver si me funciona. Y es sencillo lo que hay que hacer: humillarnos delante de Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú examines mi vida, que perdones mi vida, que limpies mi vida, porque yo quiero que tú me des victoria en todo lo que yo tengo. Y hay a veces que quizás has intentado hacer las cosas, bueno, quizás voy a cantar como aquel canta, voy a tratar de hacer esto. No, quizás lo que Dios te está diciendo es: quita los dioses que tienes delante de mí, saca los dioses que hay delante de ti, búscame de corazón, sírveme de corazón, que tú ni siquiera vas a tener que pelear, porque yo voy a darte la victoria. Tú vas a ver cómo traigo a esa hija, tú vas a ver cómo traigo a ese hijo a los pies del Señor, tú vas a ver cómo logro formar la armonía en el hogar, tú vas a ver cómo te doy victoria sobre tu propia carne para que puedas vencer la tentación, tú vas a ver cómo te doy triunfo en tu vida. Si tú te humillas delante de mí, yo voy a sanar tu tierra. El Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si me buscaren y si orasen y si se arrepintiesen de todos sus malos caminos, entonces, dice la Biblia, yo lo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero necesitamos nosotros hacer un compromiso con Dios y decirle: Dios, ¿habrá algún Dios en mi vida? ¿Habrá algo que es más importante para mí? Usted sabe que el trabajo se puede convertir en un Dios. Usted sabe que aún los hijos se pueden convertir en dioses para nosotros. Usted sabe que aún tantas cosas materiales, la televisión, aún un programa de televisión se puede convertir en un dios. Tantas cosas que se pueden convertir en Dios, gente de acá de la tierra, las podemos endiosar y convertirlas en Dios. Tantas cosas que nos pueden comprometer nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, comprometerla y tenerla entre nosotros y Dios, y no nos esté dejando obtener victorias en nuestra vida cristiana, obtener triunfos en nuestra vida cristiana. Pero el Señor nos da una salida en esta tarde. Él te dice: si se humilla mi pueblo, si me busca de corazón, si el pueblo viene a mí y reconoce su pecado y reconoce, yo sanaré su pueblo, yo lo sanaré para la gloria del Señor. Como iglesia corporal, Dios quiere darnos muchas victorias. Yo estoy seguro que Dios quiere darnos victorias grandes, muchos más, pero quizás pudiéramos tener muchas más cosas si le pidiéramos a Dios, cada uno de nosotros: Dios mío, quita de mi corazón cualquier Dios que pueda haber en mi vida. Quita aquello que me pueda estar comprometiendo y no buscarte como tú quieres. Y Dios nos puede dar una victoria grande, grande, grande. Pero necesitamos cada uno tomar una decisión como tomó este pueblo. Dios va a pelear por nosotros. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere darte el triunfo. Pero necesitamos cada uno de nosotros tomar una decisión. La victoria es de nosotros. Dios se la da. Dios no quiere ver a su pueblo en derrota. Dios no lo hizo a ellos para que fuesen derrotados. Dios los hizo para que fuesen cabeza
y no cola, dice la palabra del Señor. Dios los hizo para que fuesen victoriosos, fuesen victoriosos. Y Dios ha llamado la iglesia a una victoria total. La Biblia nos llama vencedores, nos llama vencedores. Pero necesitamos en esta tarde analizar por cómo están nuestras batallas. No vamos a esperar que se siga perdiendo gente. Israel perdió 4,000, 30,000. ¿Cuántos más se van a perder? ¿Cuánta más gente necesitamos que fracase en nuestra familia, que fallen, que se vayan al mundo antes de reconocer, tengo que hacer algo? Antes que de reconocer, ¿cuántos más vamos a dejar que almas se pierdan? ¿Cuántos más vamos a dejar que almas se pierdan, que vidas mueran, que fallen, que fracasen? Y no reconocer, yo necesito arreglar mi vida con Dios. Yo necesito acercarme con Dios. ¿Cuánto más vas a permitir que tu matrimonio siga deteriorándose? Que tu hogar siga marchando mal. ¿Cuánto más vamos a seguir permitiéndolo? No, yo creo que hay que tomar una decisión. Y no importa quién diga lo que diga. Lo importante es que tú delante de Dios puedas pararte delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, yo no puedo pelear esta batalla, pero si tú me das la victoria, yo sé que yo la voy a poder ganar. Y Dios nos da la victoria, pero Él necesita que tú no tengas un compromiso con otro Dios, que tú no tengas compromiso con otra cosa, que tu compromiso sea con Dios. Alguien a veces se ha preguntado, ¿y por qué mi familia no viene a Dios? ¿Por qué? ¿Estás tú comprometido totalmente con Dios? ¿Te has comprometido porque hay promesas en la palabra de Dios? Yo creo que cuando nosotros le buscamos a Dios y nos comprometemos con Él, Él nos da victoria. Yo leía en estos días en la biografía del doctor Dobson. Yo no sé cuántos han oído hablar del doctor Dobson. Él es un psicólogo cristiano que se ha dedicado al ministerio de la familia por más de 30 años y tiene un programa radial que dan diariamente. Y él hablaba y él contaba acerca de su abuelo, de su bisabuelo, de su bisabuelo, McCloskey, de apellido McCloskey, era por parte de la madre. Y este hombre era un ministro del Señor. Y él hizo un compromiso y un pacto con Dios y él oraba todos los días una hora nada más por su familia, dedicada a orar por sus hijos, por su esposa y no solamente por los hijos de sus hijos y por la hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación. Y dedicó todos los días de su vida una hora a orar por su familia, a comprometerse con Dios. Y él oró a Dios y oró al Señor. Y cuenta el doctor Dobson que estas cuatro generaciones, Dios le habló a este hombre y le dijo, yo voy a guardar hasta la cuarta generación. Voy a guardar tu familia. Voy a guardar tu familia porque tú has hecho un pacto conmigo. Y cuenta Dobson. Y empezó a contar de todo. Desde este señor, desde este bisabuelo. Todos los descendientes de esa familia. Los hijos de él. Los hijos de los hijos de él. Hasta la familia Dobson. Hasta el momento de él. Todos están envueltos en una forma u otra han estado envueltos en el ministerio del Señor. Dios los ha salvado, los ha mantenido en el servicio al Señor, ha guardado esta familia, la ha cuidado y han estado sirviéndole al Señor. Él mencionaba de tantos ministros que había dentro de su familia, de tantas personas que habían salido buscando a Dios, porque un hombre un día decidió comprometerse con Dios de verdad y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú guardes mi familia, que tú guardes todo para mí. Hermano, el que se compromete con Dios, el que hace compromiso con Dios y le busca a Dios de veras, Dios es real, pero Él quiere un compromiso de veras. Él no le gusta el compromiso a medias, Él no le gusta el compromiso de vez en cuando, Él no le gusta el compromiso conmigo hoy y mañana con el otro. Él quiere un compromiso totalmente serio con Él. Los jóvenes que están aquí, tú te comprometes con Dios y te das a Dios ahora en la temprana edad de tu juventud, yo te aseguro a ti que tu futuro es un futuro de victoria en Dios, y que tienes victoria, vas a tener victoria cuando formes un hogar, vas a tener victoria en tu carrera profesional, en tu carrera secular, vas a tener victoria, pero tienes que hacer un compromiso con Dios. No puedes seguir gustándote el mundo, no puedes seguir diciendo voy allá y acá y agradándote, agradar más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Tienes que tomar un compromiso serio con Dios y tú vas a ver cómo Dios te bendice y te levanta y te lleva y te da victoria para la gloria del Señor. Pero hay que hacerlo de esta manera, porque yo quiero decirte la verdad en esta tarde: venir por venir a la iglesia no asegura victoria. No asegura victoria. Si no hay un compromiso serio con Dios, si no hay un compromiso serio con Dios, de nada nos vale. Necesitamos tener un compromiso de seguridad con Dios. Y tú sabes si tienes ese compromiso o no. Tú sabes cómo estás viviendo tu vida. A Dios no se puede engañar. Acuérdate, los israelitas llevaban el arca con los querubines y todo, con todas las leyes adentro, con todo el maná adentro, con todas las promesas adentro, tranquilitos con el arca, con los sacerdotes, como tenía que llevarse. 30,000 murieron. 30,000 murieron. Queriéndole decir Dios: no es asunto de apariencia, es asunto de compromiso con Dios. Y en esta tarde Dios quiere que nos comprometamos con Él y que vivamos para Dios, porque Dios quiere darte victoria en todas las áreas de tu vida. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Dios mío, tú sabes por qué estamos aquí en esta tarde, y que tú nos has traído, los que llegamos aquí, tú nos has traído porque tú querías que oyésemos tu palabra en esta tarde. Espíritu de Dios, Señor amado, las batallas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son modelo para que nosotros aprendamos a pelear nuestras batallas en el día de hoy. Señor, ellos eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy somos nosotros. Quizás nuestras batallas no son físicas, no peleamos con armas de acá, pero sí tenemos batallas. Sí hay batallas que están peleando, y aquí hay vidas, Dios mío, que llegaron esta tarde y están peleando una batalla. Están peleando batallas en sus hogares, están peleando batallas con sus familias, están peleando batallas en sus trabajos, están peleando batallas con ellos mismos, Dios, peleando batallas, Dios. Hay un enemigo que los quiere ver destruidos, hay un enemigo que quiere matarlos, que quiere destruirlos, Señor. Y en esta tarde ellos están aquí, y tal vez alguno pensó que viniendo a la casa de Dios, Señor, era la manera, Padre amado, con eso me protejo. Pero Dios, de lo alto es cierto que es maravilloso venir a la casa de Dios, pero oh Dios, que eso no sea el amuleto para pensar que estamos protegidos. Que ellos entiendan, oh Dios, que en la dimensión de la gracia que vivimos no es asunto de cargar con el amuleto o de llevar algo, es asunto de una vivencia personal contigo, Dios, de compromiso con el Dios, donde entendamos que te servimos a ti de todo corazón, y que oh Dios, no podemos tener dioses ajenos de la de ti, que a ti te agrada, oh Dios, aquellos que le han dado, que te han dado a ti la vida completa, y que han dicho: Señor, yo no quiero más compromiso con el mundo, yo no quiero más compromiso, oh Dios mío, Señor, con nada de acá de la tierra. Hago un compromiso contigo porque yo quiero tener victoria en mi vida. Yo quiero, Dios, Señor, aquí hay jóvenes, Padre amado, que si, oh Dios, no paran a tiempo, Señor, fracasarán en sus matrimonios mañana. Si no recapacitan a tiempo, mañana, oh Dios mío, habrá fracasos en su vida. Pero en esta tarde, oh Dios, tú has hablado la palabra del Señor. Y si venimos a ti, oh Dios, y quitamos los dioses, oh Dios, ellos no tendrán que pelear, porque tú pelearás por ellos y le darás la victoria. Aquí hay familias que tú quieres pelear por ellas. Aquí hay familias que tú quieres darle victorias grandes. Pero hay necesidad en esta tarde, Señor, de que hagamos pacto y compromiso contigo, como hizo Israel allí en Mizpa. Oh Dios, de arrepentirnos, de quitar los dioses y de decirte a ti, Dios, yo quiero servirte solo a ti todos los días de mi vida. Señor, quiero servirte solo a ti de todo corazón, de todo corazón. Y en esta tarde el Señor quiere ayudarte a vivir esa vida, a vivir esa vida de victoria en Dios, de triunfo en Dios, esa vida de vencedor que habla el apóstol Pablo, esa vida de vencedor, Dios quiere ayudarte a vivirla teniendo un compromiso con Dios. Así mismo, con su cabeza inclinada, en esta tarde yo quiero hacer una invitación a obtener victoria en la vida cristiana. Una invitación a decir: Dios, yo quiero de hoy en adelante victoria en mi vida. Pero reconozco que para poder hacerlo, necesito hacer unos arreglos en mi vida. Necesito sacar algunas cosas de mi vida. Necesito, Dios, hacer algunos arreglos. Necesito humillarme ante ti. Necesito pedirte perdón, Dios. Necesito que me ayudes. Y en esta tarde, quisieras que orásemos por ti. Quisieras que te presentásemos delante del Señor y quisieras decirle a Dios: Dios, quiero hacer un compromiso contigo para que me guardes y pelees las batallas por mí. Y quisieras que orásemos por ti en esta tarde. Yo te invito para que allí donde estás, levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti. ¿Habrá alguna vida en esta tarde? Dios bendiga a la hermana. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera decirle a Dios: aquí estoy, Señor, yo quiero en esta tarde que se ore por mí? ¿Habrá alguien más en esta hora que quisiera? Dios bendiga a la hermana también. ¿Habrá alguna vida más en esta tarde? ¿Habrá alguien más en esta tarde? Queremos orar a Dios por ti. Queremos presentarte al Señor en esta tarde. Si hubiese algún amigo que en esta tarde quisiera la oración, yo te invito en esta tarde también. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera la oración, que quisiera decirle al Señor: Señor, yo necesito, yo quiero victoria en mi hogar, en mi matrimonio, en todo, y quiero en esta tarde que me ayudes? Yo lo invito en esta hora. Queremos orar por usted. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Bendecido el nombre del Señor. Y mientras adoramos al Señor, mientras alabamos al Señor, yo voy a invitar a que...